Vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 11, por favor. El día de hoy estaremos terminando este capítulo. Y esta sección, donde Pablo ha estado explicando lo que Dios ha estado haciendo a través de esta nación y la nación de Israel, cómo Dios sigue trabajando a través de ellos. Digamos que ahorita está en una pausa, ¿no?, el trato de Dios con Israel, porque no lo ha desechado, pero está trabajando de una forma aún en esa dureza, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy. Está haciendo cosas a través de eso. La semana pasada dimos una pausa, la antepasada, cuando vimos la última parte, hablaba de cómo los gentiles fueron injertados, ¿no?, al olivo, tomando esa ilustración del olivo, ¿no?, y cuánto más Dios puede ahora injertar nuevamente a Israel. Y es lo que va a continuar explicando, ¿no?, cómo Dios va a hacer eso. Dice el último verso, verso 24 del capítulo 11, ¿no?, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿No? Obviamente el olivo silvestre está hablando de los gentiles, y el buen olivo está hablando del pueblo de Israel, ¿no?, que fueron desgajados, ¿no?, para que nos fuéramos injertados. Y ahora pues dice, ¿cuánto más?, ¿no?, ellos, siendo las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Dios tiene la capacidad. Si Dios hizo eso, ¿no?, hace una cosa sobrenatural, nosotros no siendo olivo, del olivo bueno, como dice ahí, sino olivo silvestre, Dios nos injertó, ¿cuánto más podrá hacerlo Dios con Israel?, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta eso, Pablo empieza a explicar cómo Dios va a desarrollar esto, ¿no?, y qué es lo que Dios está haciendo aún en este plan. Y al final vamos a ver cómo termina simplemente adorando a Dios por esto, ¿no?, dando pues la gloria a Dios a través de todo esto. Entonces, antes de continuar con el texto, quisiera orar. Si me acompañas, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, y poder tener un espacio para buscarte, conocerte, Señor. Gracias, Dios, porque ha sido muy claro lo que tú nos has hablado a través de este libro, Señor, y nos sigues hablando, y sé que quieres seguir hablándonos, Señor. El día de hoy terminamos esta sección, Señor, una sección la cual fue escrita, Señor, mostrando lo que tú estás haciendo con Israel el día de hoy, Señor, tus propósitos, pero aún a través de eso nos hablas a nosotros, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, porque sé que tú eres quien conoce nuestro corazón mejor que nadie, Señor, las intenciones y motivaciones que hay en él, y pues te pedimos eso, Señor, sigas limpiando nuestro corazón a través de este texto, de este estudio, Señor, por favor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos ahí en el verso 25, capítulo 11 de Romanos. Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo empieza a hablar aquí de un misterio, de algo que está revelando, que ha sido revelado, ¿no? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. En ese versículo vemos el deseo de Pablo, un deseo de él en cuanto a nosotros, ¿no?, de que los hermanos, particularmente los gentiles, estemos bien informados acerca de la verdad que está a punto de él de explicar, ¿no? No quiero que ignoren este misterio. Y antes de ver el misterio, es importante lo que Pablo está enseñando. Él no quiere que ignoremos esto, que entendamos estas cosas. Tristemente esas cosas se han ignorado en la historia de la iglesia, y la iglesia ha tomado un lugar que no le corresponde, pensando que ahora ellos son este Israel del que está hablando aquí, ¿no? Pero no es así. Dios está trabajando con su nación. Ahora, la palabra misterio no quiere decir que haya algo misterioso en esto. La palabra misterio, el significado bíblico es una verdad que es revelada, ¿okay? Una verdad que estuvo oculta por los tiempos, y Dios ha decidido revelarla. Y esto es algo que está siendo revelado, ¿no? Y Dios lo está revelando a través, ¿no?, su Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, ¿no? Este misterio dice, bueno, a continuación dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Antes de ver el misterio, nos está enseñando algo. No quiero que ignoren esto, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Él ya había explicado esto la sección pasada, ¿no? Como el ignorar las cosas que Dios nos ha concedido puede llevarnos a ser arrogantes. Y lo que estamos viendo aquí, la razón de por qué debemos de conocer esta verdad, es para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Y puedo ver algo aquí, la ignorancia de Dios produce esto, arrogancia. Y tú lo puedes ver, cuánta gente arrogante en el mundo camina así. ¿Por qué? Porque no conoce realmente a Dios, porque no tiene un conocimiento claro de quién es Dios. Aún los judíos, ¿no? El capítulo 10, vimos esa sección cuando dice que ellos ignoraron la justicia de Dios, ¿no? Verso 3, porque ellos ignoraron la justicia de Dios, y eso los hizo ser arrogantes. ¿Hasta qué punto fue su arrogancia? Hasta el punto de despreciar al Mesías, rechazarlo, no reconocer lo que Dios estaba haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de eso también. Podemos caer en eso. Si estamos ignorando lo que Dios nos está diciendo, vamos a caer en la arrogancia. Sin embargo, la contraparte sería que la sabiduría de Dios nos protege de la arrogancia. La sabiduría de Dios, estoy hablando de eso, la sabiduría de Dios, que como tú sabes, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y eso te mantiene, te protege de esto, de ser arrogante, de saber qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro como iglesia y saber a qué se refiere. ¿Cuál es este misterio? Ahora sí, continuamos ahí. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y el misterio es este, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. Ha acontecido a Israel endurecimiento, pero esto ha sido en parte. La verdad revelada en este caso es esto. El endurecimiento de Israel es solamente temporal. El plan de Dios de hacer a Israel a un lado temporalmente no debe hacer que los gentiles piensen muy alto de sí mismo, porque eso es lo que ha sucedido. Dios ya desechó a Israel, entonces nosotros somos el nuevo Israel. Y eres arrogante igual como ellos fueron arrogantes. ¿Sí me explico? Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un endurecimiento, pero es temporal. Por eso dice en parte. Y dice en parte hasta que haya entrado, ¿no? Entonces el endurecimiento de Israel es en parte y tiene un límite, es lo que nos está mostrando ahí. Es en parte porque, por dos cosas yo veo claramente. Una, lo hemos visto anteriormente, hay un remanente escogido por gracia que se está salvando. ¿Ok? Eso lo vimos en este capítulo, al principio. Pero también es en parte porque tiene la idea de algo temporal. El endurecimiento de Israel es temporal. O sea, tiene un fin, tiene un límite. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿No? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, el endurecimiento comenzó cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías. Y terminará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el texto. ¿Qué es esto? Porque por ejemplo, bueno, ¿y qué está hablando de la plenitud de los gentiles? ¿No? O sea, sí, hay un endurecimiento en Israel, tiene un límite, es temporal, y el límite es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ¿qué es eso? ¿De qué nos habla esto de la plenitud de los gentiles? Bien, la palabra plenitud en griego es la palabra pleroma, que significa rellenar o terminar, terminación. Eso significa plenitud. Nos habla de algo que está siendo llenado. Pablo está hablando del número total de los escogidos de entre los gentiles. Y habla de eso. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿a dónde va a entrar? ¿A qué se refiere con eso? A entrar la salvación. ¿Okay? De eso está hablando, entrar al cielo. Dios ha elegido cierto número de entre los gentiles para creer. Él los ha escogido. Ellos constituyen la plenitud de los gentiles. Obviamente esta palabra plenitud no expresa privilegio, sino elección. Dios los ha escogido, como lo vimos desde el capítulo 8, para un propósito. Pero en el momento en que el último gentil escogido por Dios entregue su vida a Cristo y vuelva a nacer, el Señor juntará su iglesia para Él mismo. Eso es lo que sabemos. O sea, hay un número que Dios conoce de todos los que van a recibirle como gentiles. Y en el momento en que el último gentil, el último número, reconozca a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento Jesús, el Señor, juntará su iglesia para Él mismo y continuará tratando con Israel. Todo esto es, estaba escrito, había una profecía acerca de esto. No voy a verla detalladamente, pero Daniel capítulo 9, habla de las 70 semanas de Israel, ¿no? Si lo has leído, o estás familiarizado, sabes de qué estoy hablando, son 70 semanas, pero tomando en cuenta lo que Dios ha tratado con Israel, apenas van 69 semanas. En el momento en que Mesías es crucificado, se detiene esa semana. Y falta una semana. Y las semanas ahí hablan de años, 7 años cada semana. Y falta una semana de 7 años. Esa semana de 7 años es el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Son los 7 años. 7 años en los que Dios va a continuar tratando con Israel. Pero eso va a ocurrir en el momento en que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es eso? Cuando suceda el rapto de la iglesia. A lo mejor tú dices, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Tal vez en otro momento, cuando lleguemos a Tesalonicenses o algo así, podamos leer los pasajes más detalladamente. Pero está hablando de eso, la iglesia va a ser raptada. El Señor va a llamar a todos los santos, ¿no? Y va a ser raptada. Juntamente con Él los vamos a ver en el cielo. En ese momento, ¿no? Es la plenitud de los gentiles. Y en ese momento comienza la gran tribulación. La gran tribulación la puedes ver detalladamente en el libro de Apocalipsis. 7 años de gran tribulación. Y en esa gran tribulación, los judíos, ¿no?, son los que van a empezar a ver al Mesías. Y Dios va a continuar tratando con ellos. Y van a ser salvos, como dice ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el Señor reúna a su iglesia en el rapto, después de eso continuará tratando con Israel durante la gran tribulación, ¿no? Y con el fin de que entre estos gentiles, Israel ha caído en endurecimiento, lo que Dios quiere es mostrar su misericordia. Dios siempre ha querido mostrar su misericordia. Ahorita vamos a ver más adelante eso, pero podemos ver que Dios tiene un propósito, tanto para los judíos como para los gentiles. Y en ese tiempo, Dios está salvando de entre los gentiles un pueblo para sí. Y cuando Dios haya terminado, será cumplido la plenitud de los gentiles. Es este tiempo, un tiempo en el que el reloj de Dios, el reloj profético, está detenido en cuanto a Israel. No los ha desechado, simplemente ha permitido que se endurezcan en parte hasta que suceda esto. Pero en ese lapso, Dios sigue trabajando. ¿En qué sentido? Él está juntando un pueblo gentil para Él, la plenitud de los gentiles. ¿Eso cuándo comenzó? El día en que ellos rechazaron al Mesías, ¿no? Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús envía a sus discípulos y por todo el mundo y predicar el Evangelio, en ese momento comienza Dios a juntar ese pueblo, esa nación para Él. Por eso dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay un número que solamente obviamente Dios conoce, que es el último gentil. Todo el mundo se ha puesto a pensar, bueno, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo van a ocurrir esas cosas? ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? No, y muchos han indagado, va a ser el 21 de mayo de tal año, y nadie lo sabe, dice la palabra, ni el Hijo lo sabe, dice la palabra. Pero si hay un dato el cual nos puede ayudar, es este, cuando se complete la plenitud de los gentiles, ¿me explico? ¿A qué voy con esto? Tú y yo tenemos que estar predicando el Evangelio. Si tú realmente lo que tú quieres o poner tu corazón anhela es estar con el Señor, en el sentido de que, Señor, ya, o sea, ven pronto por nosotros. O sea, hay tanta injusticia en este mundo que necesitan conocerte a ti. Lo que tienes que hacer es predicar el Evangelio. ¿Me explico? A lo mejor el último gentil es tu vecino y los has tenido ahí durante 10 años y no le has podido hablar de Cristo. ¿Me explico? Tú no sabes. A lo mejor tu familiar, tu hermano, tu primo, es el último gentil. Y Dios está esperando a que simplemente tú le prediques para que Él reciba a Cristo y ¡fum!, se lleve a su iglesia. Esto tiene que motivarnos a algo. No ser arrogantes, como decía el texto, sino llevarnos a seguir predicando el Evangelio, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque después de esto, todo Israel será salvo, como dice el verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios reanudará su trato con Israel. Todo Israel, aquí en este texto, hace referencia a la nación pero la nación que sobrevive al juicio de Dios que cae durante la gran tribulación. No habla a la nación en general, de todos los tiempos y todos los judíos, no. Porque ahorita vamos a ver que todo Israel será salvo, pero serán salvos bajo la misma base y términos que los gentiles, por gracia, por medio de la fe. Ellos van a creer en Jesucristo. Y obviamente va a haber judíos que no van a creer, aún ahí en ese momento no van a querer creer en Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, cuando habla como nación, todo Israel se refiere a aquellos que van a creer en ese momento de la gran tribulación. No está hablando de una Israel espiritual, como muchos lo ven. Es que aquí está hablando de una Israel espiritual y ahí entramos nosotros porque somos el nuevo Israel. No, no está hablando de eso. No está en el contexto de lo que estamos viendo. Aquí ya habló de la plenitud de los gentiles. Y aquí está hablando ahora de Israel. Son dos grupos diferentes, ¿te das cuenta? No podemos verlo de esa manera. Está hablando de Israel. Los que queden en ese momento, en la gran tribulación. Todo Israel va a ser salvo en ese momento. Está escrito eso. Algunas citas, ahorita vamos a ver de Isaías, pero solamente una cita importante, Zacarías 12. Zacarías 12, verso 10. Es una profecía acerca precisamente esto, del regreso de Cristo, de su segunda venida. De lo que Dios va a hacer con Israel. Dice Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David, siendo referencia a quién. A Israel, a la nación, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de qué, de gracia y de oración. Algo que en Israel no se ve el día de hoy. Ellos difícilmente llegan a ver a Dios como el Dios de gracia. Lo ven como un Dios de bondad, de misericordia, pero no han aprendido a ver la gracia de Dios. Sin embargo, dice, derramaré espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué va a suceder? ¿Y mirarán a quién? A mí. ¿De quién está hablando? Dice el texto, ¿a quién traspasaron? A Jesús. Jesús está hablando. Van a verme a mí. ¿A quién traspasaron? ¿Y qué van a hacer? Y llorarán como se llora por el Hijo Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se van a dar cuenta realmente de lo que hicieron con el Mesías. Y van a llorar. Se van a lamentar. Y eso habla de arrepentimiento, de fe. Van a confiar, se van a dar cuenta, hey, si eras tú. Tú eras el Mesías. Y van a ser salvos por eso. Como te decía, van a ser salvos bajo la misma base y términos que los gentiles. Por gracia, por medio de la fe. Y eso es lo que Dios está haciendo con este pueblo. ¿Sabes? El avivamiento más grande en el mundo está todavía por venir. Cuando Israel abra sus ojos y reconozca al que traspasó. En ese momento ellos van a poder reconocer a Jesús. Porque a veces pensamos, no, ellos ya ni les prediques, ellos nunca van a reconocer a Jesús. Sí lo van a hacer. El día de hoy hay judíos que lo están haciendo. Hay judíos que están creyendo en Jesucristo como el Mesías, como su Señor, como su Salvador, como Dios. Y eso es lo importante. Muchos judíos ven a Jesús, sí, fue uno de nosotros, fue un maestro, fue un profeta, pero el problema es que no lo ven como Jehová, como el Señor, como Dios, como su Salvador. Tienen que verlo así. Van a ser salvos, no por raza, ¿recuerdas? Por eso podemos ver que esa nación no es una nación, o sea, no está hablando de la nación completa de Israel, nada más porque son de la raza de judía, ¿no? O de israelitas. Eso era en contra de todo lo que ha venido explicando Pablo. No es por raza, no es por mérito. Es por gracia, por medio de la fe. Y Pablo va a citar aquí en el verso 26 y 27 dos textos del Antiguo Testamento. El primero es Isaías 59. Verso 20 dice, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Las citas de Isaías muestran que Dios aún tiene un plan redentor por cumplir con Israel. Y este no será dejado sin terminar. Dios lo va a cumplir. Por eso está citando esto. Vendrá de Sion el libertador. ¿De quién está hablando? De Cristo. El libertador, el salvador. Estaba escrito así, él va a venir de Sion, el libertador. La salvación viene de los judíos, porque Jesús vino de los judíos. Entonces está haciendo una referencia a eso. ¿Y qué va a hacer? Que apartará de Jacob la impiedad. O sea, va a quitar la maldad. Va a quitar, vamos a verlo más adelante, lo dice en el siguiente texto, el pecado. Pero eso aún no ha sucedido, ¿verdad? Aún no ha ocurrido. Entonces Pablo cita esto para mostrar que Dios va a hacer esto. Dios va a seguir tratando todavía con Israel después de que entre la plenitud y los gentiles. Va a ser un trato fuerte, duro, la gran tribulación. Pero eso es lo que los va a despertar. Y van a poder voltear y van a ver al que traspasaron. Y van a llorar y se van a afligir. Y dice el verso 27, y ese será mi pacto con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados nuevamente. Pablo cita esto, ¿por qué? Porque Dios no ha quitado el pecado de ellos. Están en su dureza. Entonces Pablo está explicando eso. Eso es algo que no ha ocurrido. Sin embargo, Pablo está citando Jeremías 31. En Jeremías 31, si me quieres acompañar ahí en Jeremías 31, es cuando Jeremías está profetizando acerca del nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice en el verso 31 de Jeremías 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿te das cuenta? Un nuevo pacto, una nueva alianza con el hombre, bueno, especialmente con Israel. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Importante eso, es un pacto que Dios está haciendo con ellos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hablando del Éxodo. Un pacto que hizo, no en ese momento con Moisés, es un pacto que hizo con Abraham. Abraham le dijo, ciertamente tu descendencia va a ser esclava 400 años, ¿no?, por una nación, pero yo los voy a sacar de ahí. Es parte del pacto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto va a ocurrir cuando ellos volteen y vean al que traspasaron. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios no ha hecho esto con Israel. Es algo que va a hacer. Sin embargo, es algo que ya ocurrió en un sentido. El nuevo pacto ya está vigente el día de hoy. El nuevo pacto fue oficialmente instituido por el Señor Jesús la noche antes de morir y cuando se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Cuando celebró la cena, ¿recuerdas? Él le dio un nuevo motivo a la celebración de la Pascua, mostrando, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres esta copa. Y está hablando de eso. Aquí el sentido es que los primeros que entendieron ese pacto fueron los gentiles. Pero un día el pueblo de Israel va a entender ese pacto, ese nuevo pacto, y lo va a aceptar. Y van a ver al que traspasaron. Y Dios, como dice el texto en Romanos 11:27, Dios va a quitar sus pecados y van a ser salvos. Esto va a ocurrir cuando Israel se arrepiente y cree en Jesucristo como el Mesías, como su Señor y Salvador. Y eso va a ocurrir, es lo que está enseñando Pablo. Ese es el misterio. Esto era lo que estaba oculto. Y Dios está revelando a través de Pablo para nosotros. Pero te recuerdo una vez más, ¿por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué no debemos de ignorar esto? Para no ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos. El ignorar esto sería pensar, ok, Dios desechó a Israel y ahora nosotros somos el nuevo Israel. Dios nos escogió. Eso te va a hacer arrogante. Cuando tú entiendes que Dios te escogió por pura gracia, por misericordia, al permitir este endurecimiento en Israel, no te va a permitir ser arrogante, ¿me explico? Y sobre todo al saber que Dios va a seguir tratando con Israel, te va a guardar de eso. Dice el verso 28, fíjate cómo le explica ya Pablo aquí esa parte de la fidelidad de Dios. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, los israelitas, dice, son enemigos por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, dice, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces dice, sí, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos, enemigos de Dios, por causa de nosotros. Eso debía estar siendo porque debemos estar causando un celo para ellos, ¿recuerdas? Es el propósito de Pablo. Yo osaba predicar el evangelio y que los gentiles vengan a conocer de Cristo, del Señor, y que se arrepientan, para causarles a celo, que ellos pueden decir, hey, esas bendiciones eran nuestras, son nuestras, yo quiero esas bendiciones. Hemos fallado como iglesia porque no hemos permanecido en la bondad de Dios, como veíamos. Tenemos que regresar a esa bondad y mostrar esa bondad, y que ellos pueden decir, eso es nuestro, eso nos pertenece. Y sí, el día de hoy son enemigos. Y decía un comentarista, son los enemigos amados por Dios. Porque dice el texto, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aunque sean enemigos en cuanto al evangelio, el mensaje de Dios, Dios los ama. ¿Te das cuenta? Otra razón más por cual podemos darnos cuenta que Dios no ha desechado a este pueblo. Dios los ama. Aunque ellos han rechazado al Mesías y son enemigos de Dios, Dios sigue mostrando su fidelidad y su compromiso de cumplir su promesa a los patriarcas, amando a la simiente de Abraham, porque lo dice ahí claramente, son amados por causa de los padres, por la elección. No son amados por razón, porque no tienen ninguna razón de ser amados, ya que han sido rebeldes y desobedientes a Dios. Son amados por causa de los patriarcas. ¿A qué se refiere? Por las promesas y el llamado que Dios les dio a ellos. Porque un día Dios volteó a ver a Abraham y lo llamó y le dio promesas. Hizo un pacto con él. Y si tú recuerdas, un pacto unilateral, que solamente estaba del lado de Dios. Dependía de Dios, no dependía de Abraham. Abraham, Dios lo duerme. Y lo único que pasa entre esos animales es Dios mostrando eso, yo voy a cumplir este pacto. Abraham no pasa porque Dios sabe, tú vas a fallar, Abraham. Este pacto solamente va a depender de mí. Y es por eso que Dios ama a Israel. No por la razón de que ellos han sido desobedientes, son enemigos, no. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y porque Dios hizo una promesa a Abraham, a los patriarcas. Por eso dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable es un compuesto de la palabra metanoia en el griego. Entonces, ¿qué es eso? Metanoia significa arrepentimiento. Metanoia habla de un cambio de mente, eso significa metanoia. Y es interesante porque lo que está diciendo, lo que el texto dice, es que Dios no se arrepiente en cuanto a sus dones y su llamamiento. Dios dice una promesa a Abraham y a los patriarcas, y aunque la nación haya fallado, Dios sigue cumpliendo esas promesas y sigue amando a esta nación. Por eso, porque sus dones y su llamamiento son irrevocables. Él no se arrepiente de haber escogido esta nación, Él no se arrepiente de amar esta nación. Y sabes, lo mismo podemos ver en nosotros. Dios no se arrepiente de haberte llamado. Dios no se arrepiente, a pesar de que a lo mejor seas desobediente, ¿no?, y te encuentres así. Dios no se arrepiente, Él te ama, Él te escogió. Y puedes, eso es un descanso para nosotros, el saber que Dios no cambia, que sus dones, su llamamiento son irrevocables, tiene que traer paz. ¿A qué se refiere con esos dones, llamamiento? La palabra dones significa dádiva, es la palabra carisma o carisma, de donde viene la palabra gracia. Está hablando de gracias que Dios nos ha dado. Y la palabra llamamiento habla de una invitación, la invitación que Dios te ha dado. Esto quiere decir que Dios no se arrepiente de las dádivas que nos da, ni de la invitación que nos ha hecho. Dios no reclama la devolución de lo que ha dado, ni cancela la invitación que ha hecho. ¿Me explico? Porque es fiel. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y aquí lo estamos viendo. Y así como Dios sigue amando a esta nación, simplemente por eso, puedes estar seguro que Dios te ama a pesar de lo que hagas. Porque Él ha hecho una promesa, ha decidido hacerlo. Y así como ha derramado gracia en tu vida y te ha hecho una invitación de conocerle, Dios no va a quitar eso. Eso es lo que está mostrando. Pablo está dejando claramente que Dios va a seguir trabajando con Israel. No ha desechado este pueblo. Hay profecías, como lo veíamos, que hablan de él, de que Dios va a seguir trabajando con ellos, pero sobre todo esto, Dios ha hecho un pacto con ellos. Y Dios no se ha olvidado de esto. Dios no se ha olvidado de eso. Obviamente, hablando de los dones, regresando ahí al verso 29, en cuanto a Israel, estos dones son los que vimos al principio de esa sección, del capítulo 9, cuando él empezó a hablar en el verso 4, ¿no? Dice, hablando de los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esos son los dones que Dios les ha dado. Y Dios no los ha quitado. Y el llamamiento es la invitación que Dios le dio a ser una nación santa para Él mismo. Dios los llamó a eso, a ser su nación, su primogénito. Y no ha dejado de ser eso. Dios no escogió a Israel por su bondad. Pero también podemos ver algo, que tampoco Dios lo abandonará por su maldad, porque se trata de Él, por amor de su nombre, por quién es Él. Y, o sea, ya cuando empiezas a ver eso, ya quieres llegar a la última porción del capítulo 11 y darle gloria a Dios, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me explico? O sea, Dios quiere mostrar su bondad, su fidelidad, su misericordia, y así es como lo muestra. Fíjate lo que dice en cuanto a su misericordia, verso 30 al 32, dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Parece trabalenguas, pero Dios quiere mostrar su misericordia. Estos versículos son una advertencia también a nosotros como gentiles, creyentes. Deberíamos tener cuidado de volvernos críticos de los planes de Dios al bendecir a Israel en el futuro, porque Dios tiene un propósito con Israel. Dice el verso 30, dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. En otro tiempo éramos hijos de desobediencia, dice la palabra. No seguíamos a Dios, no lo buscábamos, no nos interesaba. Y quizás el día de hoy está haciendo eso, hijo de desobediencia. Fíjate, dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Pero por qué? Por la desobediencia de ellos. Dios, en su soberanía, utilizó la desobediencia de los judíos como instrumento para derramar su misericordia sobre nosotros los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por esa dureza es que puede entrar la plenitud de los gentiles. Por esa dureza Dios pone una pausa en cuanto al trato con su nación, y es que tú y yo pudimos entrar a la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Y es lo que está diciendo Pablo. Y también deberíamos tener cuidado de volvernos orgullosos debido a que somos el objeto del favor de Dios. O sea, sí entramos a la gracia, pero digámoslo aquí, así que casi casi de panzazo, ¿me explico? O sea, ni siquiera teníamos que estar aquí. Fue por la dureza de ellos. Entonces ten cuidado de no ser arrogante y soberbio en cuanto a esto. Necesitamos recordar que Dios escogió a Israel de manera que nosotros, los gentiles, pudiéramos disfrutar la salvación. En un principio dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Eso fue parte del pacto de Dios a Abraham. Y cuando veíamos esta parte decía, dame cuenta, de repente Dios me mostró esto. Cuando Dios dice: en ti serán benditas todas las naciones, todos pensamos, sí, Dios nos va a bendecir a través de los judíos, ellos van a predicarnos, Pero lo que no esperábamos y lo que no, ellos no esperaban es que íbamos a ser bendecidos en su dureza, ¿me explico? En su endurecimiento. Ahí está la bendición. Es increíble ver. Aun cuando tú no decides confiar en Dios y obedecerle, Dios te va a usar para su propósito. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, que tu corazón esté torcido delante de Dios. Él va a hacer su voluntad, quieras o no. Pero qué mejor hacerlo con nuestra voluntad y dejar que Él pueda hacer lo suyo en nosotros y participar abiertamente de eso y decir, Señor, es tu gloria. O sea, imagínate, lo que está haciendo es que en un punto Israel no va a poder decir nada. O sea, el punto de ver a Jesús y decir, y llorar simplemente, sí, eras tú. Y toda esa arrogancia va a caer al piso, ¿me explico? Toda esa soberbia va a caer al piso. Y si no va a caer al piso, hay algunos que se van a hacer más orgullosos y soberbios. Pero no esperes a que pase eso. O sea, no esperes. Deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Sé obediente. Dios nos bendijo a todos por Israel. Y sé que hubiera sido lo mismo, si hubieran sido obedientes, nos hubiera bendecido de todas maneras, ¿te explico? Pero Dios está cumpliendo sus propósitos. Y dice el verso 31, así también estos, hablando de los de Israel, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así como los gentiles, ¿no?, que ahora han creído, hablando de nosotros, fuimos desobedientes a Dios. Así también los judíos han sido desobedientes, es lo que dice Pablo. Pero tiene un propósito, dice el verso 31. ¿Para qué? Eso no es nuestro propósito. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Podríamos decirlo de esta manera, para que ahora ellos también puedan recibir misericordia por medio de la misma misericordia mostrada a ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también usa la misericordia mostrada hacia los gentiles para mostrar su misericordia a Israel. Es lo que le está diciendo. Nosotros somos un ejemplo de misericordia divina para Israel. O por lo menos deberíamos de ser ese ejemplo de misericordia. Pero cuando tú eres arrogante en esas cosas, no estás mostrando esa misericordia. ¿Me explico? Y estás fallando en eso. Tenemos que permanecer, como decía anteriormente Pablo, en la bondad de Dios, en esa gracia, y reconocer que todo es obra de Dios, que el único que es digno de recibir toda la gloria es Dios, no nosotros. No tenemos por qué sentirnos arrogantes en cuanto a esto, como si hubiese un mérito en nosotros de que Dios nos hubiera escogido, como si dijéramos, Señor, qué bueno que me viste porque me estabas perdiendo. Sí nos reímos, pero esa es la actitud de muchos cristianos. Son arrogantes en cuanto a esas cosas. Recuerda, es por misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces. Merecíamos la condena, merecíamos un castigo. Dios no lo hizo. Sin embargo, ¿qué hizo? Nos dio gracia. ¿Qué es eso? Darte lo que no mereces. Dios nos dio vida eterna en Cristo. No solamente tuvo misericordia, tuvo gracia. Y sabes algo, regresando un poco, Dios no va a quitar esa gracia y esa misericordia, porque sus dones, sus llamamientos son irrevocables, y puedes confiar en eso. Y aún a través de este pasaje, aquí en el verso 31, a través de este propósito, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, podemos ver que el propósito de Dios para con Israel permanece inalterable. Pablo está dejando claramente que Dios va a tratar con Israel, que Dios va a seguir tratando con esa nación, que hay cosas que tiene que hacer con ellos. Una de ellas es mostrarles su misericordia, que ellos puedan conocer realmente lo que es la misericordia de Dios. Dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí está la conclusión, ¿no? El punto aquí es que todos, tanto judíos como gentiles, han sido desobedientes. Pero tiene un propósito, para tener misericordia de todos. El propósito de Dios al encerrar a todos en desobediencia no es para condenación, que sería lo más lógico, sino ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Y aquí vemos algo sorprendente. La desobediencia voluntaria del hombre provee un medio para que Dios demuestre la magnitud y gracia de su misericordia. Por eso Dios sujeta a todos en desobediencia, para que pueda mostrar su misericordia. Y tú dices, bueno, pues por eso voy a ser desobediente. No, ya es suficiente, ¿no? ¿No es suficiente con todo lo desobediente que has sido anteriormente? Dios ya mostró su misericordia. Basta, ¿no? Basta tiempo pasado, dice Pedro, para que sigamos viendo de esa manera. Si no hubiera desobediencia, obviamente no habría necesidad de la misericordia de Dios. Dios aún usa eso. Y no es que Dios nos haya hecho desobedientes, no. Este fue nuestro propio pecado. Él lo ha permitido. Dios permitió que el pecado entrara al mundo. Y aquí nos podemos ir desde hasta Génesis 3, con Adán y Eva. Dios permitió que el pecado entrara al mundo para poder revelarse a sí mismo como el Dios misericordioso. ¿Te das cuenta? Mostró misericordia. Cuando peca Adán y Eva, ¿recuerdas lo que hace Dios? Los viste. Les pone pieles. Los viste. Es un sacrificio para vestirlos. Y no solo eso, los saca del huerto de Edén. Por misericordia. Si Dios no hubiera sido misericordioso, en ese momento hubiera matado, fulminado, aniquilado a Adán y Eva. Porque eso es lo que merecen. Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. ¿Y Dios qué hizo? No los condenó. Mostró su misericordia. Les dio una promesa. Por tu evangelio, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La cruz, Jesús. Y eso es misericordia. En su desobediencia, en nuestra desobediencia, Dios muestra su misericordia. Dios permitió que el hombre cayera en pecado con el fin de que su única esperanza fuese la misericordia de Dios. Y Dios ha permitido que tú seas desobediente, aún hasta el día de hoy, con el propósito de que puedas ver su misericordia. Así como un día Israel va a voltear y va a ver la misericordia en la cruz, y van a ver al que traspasaron, y van a llorar, y se van a afligir. La pregunta es si eso ya ocurrió en tu vida o no. ¿Vas a seguir siendo desobediente o vas a hacer caso a la misericordia de Dios? La conclusión de esta porción es eso, ¿no? Es como, más bien, todos han sido desobedientes, tanto los judíos como los gentiles. Por lo tanto, Dios les mostrará a ambos misericordia. Ni los judíos ni los gentiles podían salvarse, nada más que por la misericordia de Dios. Lo que te decía, todo Israel será salvo, pero por los mismos medios y la misma base que los gentiles han sido salvos, por misericordia, por gracia, por medio de la fe. Dios ha sido misericordioso tanto con los judíos como con los gentiles. Y Pablo expresa su alabanza y reconocimiento a Dios en los siguientes últimos versículos. Dice el verso 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿Quién fue su consejero, perdón? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo simplemente termina con una alabanza a Dios, conocidas como doxología, dando gracias a Dios, ¿no?, a su sabiduría, a su soberanía. Él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, ¿qué está mostrando Dios a través de esto? Dice, las riquezas de mi sabiduría y mi ciencia son profundas. Son profundas. Cuando veía esto, pensaba, decía, ¿qué es lo más profundo que hay? O que no podemos ver como profundidad. El mar, ¿no? Yo pensaba en el mar. Y a mí el mar sí me da miedo. Sé nadar bien poquito y estar en, o sea, dentro del mar, así en hasta el fondo del mar, y pensar que estoy ahí, no sé cuántos metros estoy de la profundidad, me da miedo, ¿me explico? No sé cuántos de ustedes les da miedo, a lo mejor soy el único, pero pues pensar en eso. Siquiera puedo echarme un clavado y a ver hasta dónde voy a llegar, me da miedo. Y creo que, o sea, esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? O sea, si pudieras echarte un clavado al mar de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, no estarías nada cerca de llegar a lo profundo. No podrías llegar a lo profundo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Me encanta ver esto, porque cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, le adoramos. Le adoramos, con pasión le adoramos, porque es Dios, es grande. Y tengo un Dios grande que puedo adorarle. Pero aquí vemos otro tipo de adoración. O sea, el hecho de que Pablo no pueda entender a Dios hace que le glorifique más. ¿Me explico? O sea, Dios es más grande porque ni siquiera mi mente puede entenderlo. Y tenemos que llegar, eso es adoración genuina. Tenemos que llegar ahí. Muchas personas no pueden adorar a Dios porque no pueden entender a Dios y se frustran. Y no, yo no voy a adorar lo que no entiendo. Eso es soberbia, eso es orgullo, es arrogancia. No has entendido. Bueno, ni vas a entender quién es Dios. Más bien no has entendido quién eres tú delante de Dios. Al ver esto, solamente te queda declarar: soy polvo. Soy polvo. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo queda totalmente deslumbrado, ¿te das cuenta? Por la grandeza del misterio de los juicios y de los caminos de Dios, es lo que está diciendo. ¿Qué significan esas palabras, insondables, inescrutables? Insondable significa imposible de examinar. Eso es lo que significa insondable. Sus juicios son imposibles, dice Pablo, de examinar. Inescrutable significa incapaz de seguir la pista. No hay rastro, no hay huellas de sus caminos. Nuestra mente limitada no es capaz de comprender por sí misma las acciones del Dios soberano y eterno. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y tú y yo tenemos que entender esas cosas. Si pudiéramos tener esta mente que puede reconocer esto y humillarse de esa manera, dejarías de estar batallando tanto con Dios, de estar pidiendo tantas explicaciones a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Porque no lo vas a entender. Insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. ¿Por qué permites este dolor en mi vida? Porque Dios quiere mostrarte misericordia y no lo has entendido. ¿Sí me explico? Deja de pelearte con Dios. Verso 34 cita a Isaías, dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hay una respuesta para ambas preguntas y es: absolutamente nadie. Nadie ha entendido la mente del Señor, nadie ha sido el consejero del Señor. O sea, cuando Él formó las galaxias, el universo entero, ¿le pidió consejo a alguien? Pues no, no había nada creado. ¿Te das cuenta? Él no necesita de consejos de nadie. ¿Por qué? Porque su mente es perfecta. Su mente es infinitamente sabia. Y puedo entender algo también. Dios no necesita mi consejo. ¿Te das cuenta? Dios no necesita mi consejo. Él puede encargarse del universo sin que yo le diga cómo hacerlo. Porque somos buenos para eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no? O sea, caemos en esta necedad de tratar de darle consejos a Dios. Es que, Señor, creo que te estás equivocando. Creo que te equivocaste, no era por ahí, es por acá. Dios nada más está viendo así como que: ok, ¿quieres ir por ahí? Vas a llegar al mismo punto, pero vas a dar más vuelta. Y te vas a arrastrar. ¿Me explico? No somos nadie para estarle dando consejos a Dios. Él sabe lo que hace, Él es soberano. Lo único que podemos hacer es confiar en lo que estamos viendo, en su fidelidad y en su misericordia. Eso es lo que podemos hacer. Así como Dios ama a Israel y no la ha desechado a pesar de su desobediencia, de su rechazo al Mesías, Dios lo sigue amando. Y a pesar de lo que tú hagas, Dios te va a seguir amando. Eso no va a cambiar. Si te amó cuando aún eras pecador, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? Aunque seas desobediente, malcriado, un hijo desobediente, ¿no? Dios te va a corregir. Dios es el que ama disciplina. Y es parte de lo que estamos viendo, de sus caminos, que a lo mejor no entendemos, pero Dios sí sabe por qué. Verso 35. Dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí está citando a Job, Job 41, verso 11. Si no has leído Job, te invito a que lo leas. Es un libro bastante largo, pero puedes ver a un hombre que Dios mismo lo reconocía como un hombre justo, pero Dios tiene que tratar con él ciertas cosas. Y lo lleva a la aflicción, a la prueba. Y ahí es donde Job empieza, ¿no?, en su necedad, ¿no?, empieza a altercar con Dios, ¿no? O sea, a pesar de que no negó a Dios, de que aguantó, ¿no?, aflicción, pruebas, o sea, postrado en una cama lleno de llagas, llega un punto en el que su paciencia se rompe y le empieza a decir a Dios ¿por qué? ¿Y sabes qué hace Dios? No le da explicaciones. Dios le dice: así, tú explícame a mí entonces cómo hice todo el universo. O sea, ¿crees que eres más sabio que yo? ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo por ti? Y eso es lo que está diciendo. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? O sea, en ese momento Dios está poniendo ya corrección, le está dando vara a Job. Pero al final Job dice: de oídas te había oído, pero a mis ojos te ven. O sea, Job entendió lo que Dios estaba haciendo y pudo ver el fruto de su aflicción. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Sabes? Nosotros no le hemos dado absolutamente nada a Dios. Lo único que, bueno, yo le he dado a Dios son dolores de cabeza. Lo único que yo le he dado a Dios es mi pecado. Pero otra cosa no le he dado nada. Cualquier cosa que nosotros podamos darle a Dios es porque le hemos recibido de Él primero. No tenemos nada que darle, porque Él es el Creador. En conclusión, el hombre no tiene nada que sea suyo. Dios es el dueño de todo y el dador de toda buena dádiva. Y así tenemos que verlo. Todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Dios nos lo ha dado. Y aún lo poco o mucho que podemos darle a Dios es porque Él ya nos lo dio primero. Dice el comentarista Barclay. Dice: Dios le ha dado al hombre una mente, y el hombre está obligado a usarla para pensar las cosas hasta donde pueda alcanzar su pensamiento. Pero es igualmente cierto que a veces se llega al límite y a uno no le queda más que aceptar y adorar. Eso es lo que Pablo está haciendo. Dios le dio una mente. ¿Y de qué forma? Pablo entendió tantas cosas y las vemos escritas que a veces ni nosotros entendemos a Pablo. ¿Me explico? Sin embargo, llega un punto en el que dice: ya de aquí ya no puedo avanzar. Dios es tan grande que yo ya no puedo más que adorarle y reconocerlo. Por eso dice el verso 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¡Qué versículo! Cortito, pero ¡qué versículo! Si quieres aprenderte un versículo en la Biblia, apréndete este versículo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es la explicación de los versículos 34 y 35. Por eso empieza con un porqué, ¿no? Nadie ha aconsejado a Dios, nadie puede darle nada, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa de Él, por Él y para Él? Muy sencillo, de Él nos dice que Dios es la causa primera y única de todas las cosas. por Él, nos dice que Dios es el agente directo que realiza todas las cosas. Para Él, nos dice que Dios es la meta de todas las cosas. ¿De quién se trata? ¿De ti? ¿De mí? Se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Y eso tiene que estar bien claro en nuestra mente. Esto lo podemos ver en el Evangelio. Dios es la causa primera del Evangelio. Dios es el agente directo del Evangelio. Y Dios es la meta del Evangelio, la cruz. Leí un comentario de Meyer que me encantó, se los quiero compartir. Muy corto, pero me sorprendió lo que decía. Dice, todas estas palabras de Él, por Él, para Él, dice, son monosílabas. ¿Sí te das cuenta de eso? De Él, por Él, para Él. Dice, un niño que apenas aprende a leer las podría decir fácilmente. Pero ¿quién podrá agotar su significado? Qué increíble es eso. Cualquiera puede decirlas. Pero realmente, ¿quién puede agotar lo que significa vivir eso? ¿Sabes? Dios es el diseñador, el creador y sustentador de todas las cosas. De modo que Él y solo Él es digno de recibir gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos terminar esta sección dándote gloria solo a ti, Señor, reconociendo que tú eres el único digno de recibir toda la honra y la gloria, Señor. Sabiendo que un día vamos a estar delante de tu trono, junto con los ancianos, postrados, inclinados al piso, reconociendo esto, Señor, que tú eres el único digno de recibir toda nuestra adoración, Señor. Todo lo que hemos podido estudiar a través de estos últimos capítulos, Señor, a través de lo que tú has hecho con Israel, y no solo lo que vimos en estos, en los primeros, lo que tú hiciste con nosotros como creyentes, lo que estás haciendo, Señor, nos llevan a esto, a reconocer tu soberanía, Señor. Señor, gracias, Dios, porque tú has usado todas las cosas para un bien, aún la desobediencia, Dios, aún nuestra desobediencia, y nos has permitido ver tu misericordia. Y sin duda, Señor, son cosas que cuando tenemos, Señor, el sentido correcto de quiénes somos delante de ti, son cosas que nos vuelan la cabeza, Señor. Y lo único que podemos hacer es unirnos a Pablo en esta doxología, adorándote, dándote gloria, reconociendo que de ti, por ti y para ti son todas las cosas, por los siglos de los siglos, porque así ha sido siempre, aunque no nos demos cuenta, así ha sido siempre. Pero el día de hoy nos has permitido darnos cuenta de esto, Señor, que la gloria es tuya, solo tuya, Señor. Definitivamente, con esas palabras, Señor, entendiendo lo que estudiamos hoy, difícilmente podemos ser arrogantes en cuanto a la elección que has hecho en nuestras vidas, Señor, de conocerte y seguirte. Y simplemente te pedimos esto, permítenos continuar así, humillados ante ti, Señor. Humillados reconociendo, Dios, que tú eres Dios, que tú eres el Creador, que tú eres el Sustentador, que tú eres el Salvador, nuestro Señor, el Señor. Y que no somos simple polvo, Señor. Gracias, Dios, por amarnos, porque así como has amado esta nación y no la has desechado, así como vas a continuar tratando con ella, Señor, y vas a ser perseverante en eso, en mostrar tu misericordia y tu amor hacia ellos, sé que así lo haces con nosotros, Señor. Y te damos gracias por esto, Padre. Sabes cuánto necesitamos de tu amor y de tu gracia. El día de hoy fue una muestra más de eso. Y te damos gracias por esto, Señor. Y lo hacemos, Señor, reconociendo los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.